Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5. Y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
Esta es la parte en la que nos juntamos la mayoría de los compañeros que estamos en La Victoriosa y hemos sumado a Virginia Franganillo, a Clelia Berkovich como integrantes de este panel. Los temas que se tiraron fueron la reunión de la CGT con los compañeros de las economía no formal, digamos, los cooperativistas, la violencia en la sociedad. Y a mí me interesaba también seguir en la parte económica y continuando con el tema que tenían antes en cuanto a la mujer y la economía, ¿no? La pobreza de la mujer y por ende la pobreza que se ve la clase baja, los chicos en cuanto a la posibilidad de educación y demás. Así que bueno, los temas están lanzados, a ver qué quiere opinar.
Yo quería decir algo que a veces no tiene mucho que ver lo que se me ocurre, es más bien una asociación. Pero me quedé como centrada cuando ahora hace un rato pasaron los indicadores de pobreza, que son calamitosos, y que Macri relaciona exclusivamente, la única explicación que da él es que no habían sido dados antes. Entonces habla de una mentira. Esto me viene impresionando de hace tiempo en el discurso de él, donde él permanentemente estimula una cosa de deseo y sueño y luego no asume qué parte le tocó a él. Entonces es una constante mentira, mentira de la mentira, de la mentira, de la mentira. Y esto lo veo como un mecanismo muy fuerte para la fricción social.
Vos decís que construye la grieta, pero él necesita, en virtud de lo que es el peor equipo en toda la historia de la Argentina, él necesita justificar su inoperancia. En realidad lo que ellos tienen no es que no sean inoperantes ni que no tengan plan, desde mi punto de vista.
No, tienen su plan.
Sino que ese plan está dedicado a juntar la guita, que es toda nuestra para ellos, para sus jefes, y lo demás nos jodemos. Históricamente ha pasado, o sea, pasó en el siglo XIX, cuando las familias patricias que hoy nos gobiernan, los Brown Menéndez, los Rodríguez Larreta, los Alzogaray, que también están, se beneficiaban del reparto de tierras. Pasó Cuando la década infame del fraude patriótico pasó después del 55, sí, pasó después del 76, y ahora se complementa.
Pero no había, eran claros en la expresión de sus, bueno, de su posicionamiento. Él lo que hace es montarse en los deseos.
Sí, bueno, él construye a partir del sentido común que ellos vienen construyendo 200 años, construye todo eso, y lo importante no es lo que él vende, sino lo que nosotros compramos, desde mi punto de vista. Y estamos comprando. No hubiera tenido un 51% de los votos si no lo compráramos como, claro, sociedad. Yo tengo compañeros que dicen, la sociedad que nos dejaron. ¿Quién te dejó la sociedad? ¿Qué sociedad te dejó?
Con respecto a lo que está diciendo Clelia sobre la mentira, acá lo que estamos acostumbrados es a que esa mentira continua se tape. Como bien vos decías, las clases dominantes antes tenían un discurso que hablaban mal de todo el mundo y mostraban que ellos eran la élite del país gobernante, que en los indios no existían sino que había un desierto, lo volvió a decir Bullrich, ¿no? O sea, siguen perteneciendo a esa élite dominante. Pero lo mostraban más claramente. De hecho, nunca pudieron llegar sin fraude o sin golpe al gobierno. Recién ahora llegan al gobierno por medio del voto popular. Ahora, todas esas mentiras, uno de los efectos que se vio es, pudo mentir acá, pero no puede mentir en las Naciones Unidas cuando dice livianamente que habló de soberanía con la primer ministra inglesa. Entonces, eso no lo puede mentir, ahí no lo cubren, pero acá sí.
Sí, exactamente. Por eso digo que es una fricción social, una desilusión, una cosa de engaño permanente, y que esto está generando un fenómeno, una implosión, como dice. ¿Quién habló de implosión? Vos hablaste de implosión. Se está acelerando enormemente. Y tal es así que hay interpretaciones sobre ciertos hechos sociales que nos han ocupado media vida y que los tenemos que un poco relativizar, porque nosotros decíamos, hablamos de la violencia hacia la mujer, era un tipo de violencia que no tenía que ver con la violencia social, con el resto de las violencias. Ahora sigue siendo así, pero no tanto. Porque es toda la sociedad que está como afrentada, ¿no? Eso quiero decir. Lo estoy
pensando, no es que tenga. Perdón. No, sí, seguro. Yo un poco como para redondear quería decirles que, bueno, que una de las cosas que yo noto que a medida que, si uno toma los discursos que va de Macri con respecto a acá en el país, no voy a hablar de las Naciones Unidas, se da cuenta que es un cassette. Si uno lo graba y vuelve a poner ese casé en otro lado donde está él, dice exactamente lo mismo, la pesada herencia, lo que nosotros venimos a cambiar, como que ellos, viste, son los herederos de algo, viste, terrible, lo cual es totalmente mentira, son, digamos, recibir un país andando. Y lo que yo noto, en cierta parte, como uno, muchos se encuentran con personas que todavía siguen defendiendo este modelo, o sea, defienden este modelo, es que ese discurso ya, digamos, está innato, o sea, no es como que la política pasa a tomar un segundo plano, no se dan cuenta de lo que realmente está pasando, sino se quedan con eso que le vende los medios, con lo que ve en Clarín, lo que ve a la noche en Canal 13, y ahí se acaba todo el discurso político de esas personas. El daño, yo lo que quiero decir es que el daño es muy grande, porque por otro lado hay mucha gente que se está quedando fuera del sistema, hay muchos movimientos sociales. Con respecto a la CGT, yo lo que no sabía que, por ejemplo, hay ciertas, creo que es la CTA, que les brinda a la gente que está desocupada, todavía les sigue brindando obra social, que eso es importantísimo, porque mucha gente no tiene cobertura médica ni nada de eso, y la ayuda, digamos. Y mucha enfermedad, esto vino también con un cambio terrible, digamos, a nivel de enfermedad. Nada, dejo algo acá para el próximo bloque.
Efemérides en La Victoriosa. 28 de septiembre del año 1891. Muere el novelista estadounidense Herman Melville, autor de obras como Moby Dick, Billy Budd y tantas otras. Había nacido en Nueva York, Estados Unidos, el 1 de agosto de 1819. Efemérides, la victoriosa.
Creo que lo que nos cuesta comprender, digamos, es que por primera vez estamos gobernados por una fuerza política y un presidente que proviene de los sectores más pudientes, digamos, de la Argentina, de los ricos, y que no viene de la política, porque acá lo que no hay es, y eso es lo inédito también, no hay un proyecto político, no hay un ideario, no hay un sueño. Entonces me parece que eso sí hace reflexionar sobre cuestiones que tienen mucho que ver con la época. Yo pensaba, hoy ya en los diarios dicen que el fracaso de la política económica es que recién va a empezar a verse algún crecimiento económico ahora, en un mes, pero no va a venir vía la inversión, que es el gran discurso, digamos, ¿no? Sino vía el consumo, nuevamente. Y que viene vía el consumo porque se ha disminuido un poco, bastante, en algunos sectores, ¿no? No los alimentos, estamos viendo. La inflación, y que eso libera recursos para el ahorro, o sea, para el consumo. Entonces, la gran idea, digamos, es la inversión. Digo, hay muchos, muchos libros, demasiados, sobre los fracasos en la Argentina de las políticas económicas, digamos, que han ideado la inversión. Antes era después de fuertes crisis institucionales, golpes militares o golpes de mercado. No es cierto, la panacea de la inversión exterior, digamos, está muy estudiada, no solamente en la Argentina, solo que acá hemos tenido, desgraciadamente, hemos sido base de operaciones en varias etapas. Entonces, esa idea de la inversión, digo, uno piensa, la gente debería pensar en su experiencia pasada o tratar de comprender qué es lo que pasa a partir del conocimiento, pero no, lo que me parece que circula acá es como una sociedad, digamos, que llena sus expectativas con cierto imaginario, pero creo que nuevamente el punto sensible va a ser el bolsillo. Entonces, hay que ver efectivamente hasta cuándo esa expectativa, ayer vi, por ejemplo, va a estar sostenida por un porcentaje, como decía Graciela, muy alto de la ciudadanía, casi el 60%. Ayer vi que un periodista, creo que era Maxi Montenegro, estaba haciendo un tipo de proyección que hacía una empresa de opinión pública respecto a esto de la expectativa alta, media, pero en relación, o sea, como un cruce entre el mantenimiento de esta expectativa y otros índices económicos. Las cruzaba y ella iba disminuyendo. Bueno, estoy diciendo algo que va del orden, digamos, de lo del análisis de opinión pública, pero es que es así. Entonces, yo creo que efectivamente están dando pasos que tienen que ver con que algunos están conduciendo un poco más la política del gobierno, y me parece que el presupuesto es un dato. Recordarán que ayer estuvo la ministra de Desarrollo Social en Diputados y toda la oposición hizo un reconocimiento de que se mantuvieron los presupuestos en el Ministerio de Desarrollo Social. Después hay que ver cómo se gasta, para qué. Hubo un cuestionamiento también de la oposición de que todo el gasto sigue con un signo asistencialista. Pero digo que están también volviendo atrás respecto a ciertas cuestiones. Pero hay una idea como muy clásica del gerenciamiento en materia de políticas públicas, un poco de las ideas del neoliberalismo y de un prueba y error, y gente muy inculta, sí, políticamente, digo, ¿no? Y todo lo que están diciendo y todo lo que vemos cotidianamente respecto al presidente, porque me parece que eso es lo más impresionante de todo, ¿no? Relacionando los dos temas que estuvimos hablando, en la búsqueda de inversiones, en general siempre llegan capitales especulativos que se quedan muy poco tiempo, los que les dicen golondrina. Pero aparte, cuando vos tenés que vender tu país, vender en el sentido de poner a consideración para que inviertan, vos llevas una carpetita hablando de cómo es ese país. Y ahí también se cae la mentira y la pesada herencia, porque presentan al país con todos los logros de los 12 años de kirchnerismo como un país que tiene un buen índice de Gini, como un país que tiene educación, que tiene el salario medio más alto de la región, etcétera. O sea que ahí hacia afuera no están mintiendo, están diciendo lo que es. Mienten para acá, y cuando se lo mostrás, cuando lo mostrás esto, parece que a nadie le importa.
El problema básico, me parece a mí, ni siquiera es lo que ellos plantean como presupuesto. Porque ellos, comparto con vos, ellos siguen planteando los planes asistencialistas. Es más, están ahora planteando que las asignaciones fueron mayores este año que los años anteriores y demás. Desde mi punto de vista, el problema es cómo lo gastan y en qué lo gastan. Porque de hecho, las escuelas, por ejemplo, acá en la ciudad, se están cayendo a pedazos, y eso no es la pesada herencia. Los centros integrales de la mujer, que tendría que haber uno por comuna, hay dos o tres. Los hogares de contención de los chicos están desapareciendo, y eso solamente aquí. En el conurbano están haciendo calamidades iguales, y están, por ejemplo, planificando, que ahora se lo rebotaron, y por suerte en la matanza el Consejo Deliberante lo negó, el proyecto de dividir por cuatro matanza. Entonces, a ver, comparto con vos que lo que tienen es un planteo económico, que no tienen un planteo político, porque no, es más, ni les interesa.
Claro, no quiere que vaya por el lado de la política.
No.
Yo lo que quiero agregar es que, con respecto a lo que se está diciendo de que posiblemente en este último trimestre crezca un poco más la economía y que en la clase media hubiese un poquito más de dinero en el bolsillo, no hay que olvidarse que se viene un año electoral, y ellos lo que están preparando es ese campo. O sea, hoy por hoy están haciendo como una meseta para poder afrontar. Ya estas fines de semana este hombre salió con su clásico timbreo, ya no le alcanza el consuelo, sino que va con la nena. Y el colectivo, bueno. Entonces, bueno, atento a eso, porque creo que no hay que dejarse engañar. Creo que esto es lo que tenemos que transmitir, que todo esto que estamos viendo no es una bonanza de la política esta, porque el dinero que realmente que va a hacer que no se gasta en las escuelas y todo esto, lo estamos viendo que se está yendo. Hay fuga de capitales terrible. O sea, entonces no es que la bonanza es lo que ellos te quieren mostrar. Te están mostrando una meseta electoral, y de la propaganda nunca se van a bajar. Ese es su fuerte. No sé si le quiere agregar algo.
Yo lo que veo son dos cosas. Por un lado, el tema de que estamos yendo en función de la agenda de lo que hace y no hace el macrismo, cosa que a mí me tiene sin cuidado. Por el otro lado, lo que estoy viendo es la falta de ideologización y politización de los jóvenes. Esto me llama poderosamente la atención, y la verdad que me parece que tendríamos que pensar más en eso.
A ver, la agenda la marcan ellos, y nosotros venimos de haber perdido, venimos de la dispersión, sí, bueno, pero la agenda la siguen marcando ellos. Nosotros en este momento tenemos que recomponer el campo nacional y popular, tenemos que volver a espérate que tenemos que volver, y lo tenemos que hacer de algún lado. El otro día hablábamos con vos que a vos lo que te interesaba y lo que te asustaba era la política de alianzas, ¿te acordás?
Sí, entonces, sí, me acuerdo.
¿En qué podemos incidir nosotros? ¿En dónde podemos incidir, y a partir de qué?
Es interesante en la actualidad, por ejemplo, el papel de las universidades, te digo, los niveles de resistencia que hay en relación a la conformación de frentes políticos contra el ajuste, como en el caso del Frente Agustín Tosco, que esto implica no el Frente Agustín Tosco a solas, sino recuperando la memoria de lucha y de memoria que hay en el con el tema del Cordobazo, en La Plata, el Frente Milagro Sala, que también es un frente popular, democrático, progresista, etcétera, las movilizaciones que hubieron en Plaza de Mayo, recuperando lugares comunes.
Ahora ¿no? hay una campe en Plaza de Mayo, pero entonces, antes estuvo la Marcha Federal.
Entonces, son construcciones que se van, esos lugares públicos, esos lugares comunes, se van constituyendo, se van poblando con gente de distintas conformaciones ideológicas.
Está bien, pero eso
que están de este lado, ¿no?
Pero popular. Eso un poco contradice lo que vos decís. Que los jóvenes no están ideologizados, los jóvenes están ideologizados y están politizados.
No todos, que no... estoy hablando de la universidad, estoy hablando de los que del frente.
Entonces hay que ver, venir a los barrios y ver que hay un montón de chicos que están laburando en los barrios sin recursos ahora, porque había también un montón de chicos que habían empezado a militar a partir de que Néstor y Cristina le dieron la batuta. Y ahora hay un montón de pibes que están, yo diciendo con vos, para mí la juventud está militando en gran parte y es muy bueno. Bueno,
cerramos. Está bueno el disenso.
Pasamos a otro bloque, después seguimos.
Efemérides en La Victoriosa. 28 de septiembre de 1966. Tiene lugar el operativo Cóndor. El secuestro de un avión por jóvenes que hicieron flamear la bandera argentina en Malvinas. Un comando armado de 18 estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas, en su mayoría militantes peronistas y nacionalistas, secuestra un avión Douglas DC-4 LBAGG de Aerolíneas Argentinas que había partido desde Buenos Aires a las 00:34 minutos. Y tenía por destino a Río Gallegos. El comando lo desvió, aterrizando en las Islas Malvinas unas horas más tarde. Los jóvenes se llamaban a sí mismos cóndores, casi todos eran peronistas. La edad promedio del grupo era de 22 años. El operativo Cóndor, como fue bautizado la acción armada, fue comandado por Dardo Cabo, de 25 años de edad, periodista, metalúrgico y activo militante peronista nacionalista, hijo del famoso sindicalista Armando Cabo. Efemérides en La Victoriosa.
En el tercer bloque tenemos, vamos a continuar con algo que se pone muy sabroso en cuando no estamos en el aire. Virginia estaba contándonos algo con respecto a la contradicción organización, ideologización y demás. A ver si podemos interpretarlo entre todos. Contanos.
Yo creo que nosotros tenemos países, y ahí me refiero a todo lo que es la periferia, que estamos obligados a organizarnos, ¿no? Y hay mucho más criticidad que en sociedades satisfechas, pero que hay un orden triunfante, que es un orden despiadado, deshumanizante, digamos, que propone solamente la satisfacción material, el individualismo, pero que ha llegado a niveles muy, digamos, muy altos de consumo de todo eso. Y hay que ver los niños. Yo no soy una grandulona que tiene un niño chico. ¿Qué le da sentido a un niño? El consumo. Hay que pensar en la niñez de uno. Digo, pero esto que estoy diciendo no me pasa a mí con mi hijo de 11 años. Está escrito también. Entonces, están ocurriendo cosas con este modelo dominante que el pensamiento, digamos, la propia criticidad va detrás. Entonces, cuando nosotros vemos que hay jóvenes que se organizan, que participan en política, no son todos. Digo, también por supuesto que esas prácticas son prácticas contracorriente, pero no son las prácticas dominantes. Todavía no han logrado tampoco cambiar esa relación de fuerza, ¿no? En sociedades también con tantas desigualdades sociales como vivimos, con esas brechas que son prácticamente segregación en nuestras sociedades, tenemos segregación. Yo finalmente quisiera un breve comentario para ponerle como un título al tiempo que estamos viviendo en relación a algo que nos preocupa mucho, la seguridad. Yo creo que han instalado nuevamente tienen un solo objetivo, ¿no? Es entregarle la política a los Estados Unidos, es decir, instalar el concepto y la visión y la ideología de lo que significa el narcotráfico, ¿no? Y no solo entregársela, sino que llevar su patente. Y eso es un horror. Sabemos que esto es un fracaso y es, digamos, justamente lo que ha producido en el mundo es mayor incremento de violencia. Y en paralelo le han entregado a la policía, a la maldita policía, la conducción de las fuerzas. Entonces, todo esto acompañado por los medios de comunicación que hacen foco, hoy yo lo leía y comentaba, de Esteban Rodríguez Alzueta, que es un intelectual y un especialista en los temas de seguridad. El foco no está puesto en el modelo macroeconómico que produce pobreza y que produce violencia, sino en el pibe chorro. Y la gente cree eso, odia eso, ¿viste? Por eso es que se habla de sociedades del odio. Hay que escuchar lo que dice la gente en el subte, en la parada del otro día. ¿El tema cuál era? En una parada del subte. Los migrantes. Haga patria y mate un migrante. ¿Quiénes eran los responsables? Los 12 años de la década ganada. ¿Por qué? Porque indiscriminadamente había incorporado y deliberadamente delincuentes. Entonces, estamos viviendo sociedades dominadas por grandes aparatos, ¿no? De ideologías muy desiguales y con un orden donde entran la mitad de las sociedades del mundo.
La mitad entra, la otra mitad queda afuera. Las empresas de seguridad tienen un rol muy importante. Las empresas de seguridad, digamos, la gran mayoría están atendidas por comisarios de vieja data que al jubilarse vino uno, le propuso el negocio de poner una empresa, ya sea para vigilancia, para cámaras, para alarma. Y a través de eso se ha desarrollado un gran negocio, transportadoras de caudales, o sea, son parte del sistema, pero ya no son parte del sistema como que alguien los manda, no, hacen buenos negocios.
Sí, yo quería completar un poquito el tema de lo que decía Virginia. Creo que todo esto, lo de la maldita policía, el desbocamiento que significa el hecho de que nos puedan amedrentar, también tiene que ver con con los medios que lo justifican. Ayer estábamos viendo un programa con un diputado del PRO que decía, se robaron todo, pero hablaba el tipo a boca de jarro, ¿no? Y ancho de pecho. Y uno le tiene que preguntar lo que preguntaba hoy yo, si se robaron todo, ¿por qué quedaron 800 mil millones de pesos en reserva de los jubilados? ¿Por qué quedaron 19 universidades? ¿Por qué quedó los satélites? ¿Por qué quedó el plan Cunita? ¿Por qué quedó? O sea, el sentido común que están construyendo es lo que tiene el carnicero, es lo que tiene el cana que ayer mató y lo justifican. O sea, el carnicero era un tipo bueno, pobre tipo, que era una víctima y que tenía que estar... había matado, es un tipo que mató, dejémonos de joder. Si vamos a justificar eso, o los vecinos que ven, salían a patearlo, ¿qué vamos a justificar? ¿El asesinato? Mañana nos vamos a matar entre todos. ¿Y quién queda? Claro. Los asesinos. Entonces, es el sentido común que están construyendo. En cuanto a la ideologización de los jóvenes, es natural que no sean todos. En la época de mayor efervescencia militante, que fue desde mi experiencia, que fueron los 60 y los 70, no éramos todos los que militábamos. Había una parte que militaba, una parte que al principio estaba con vos y después se retiraba. Y no pensemos que van a hacer todo. La construcción de la recuperación del campo nacional y popular es a través de las mejores propuestas, que son las más amplias y que abarcan la mayor cantidad de gente con la conciencia más amplia, con la consigna más amplia. Y la consigna más amplia no es la que abarca la cúpula, es la que abarca la mayoría, la más de la base. Entonces,
pero contra eso militan, porque están haciendo, construyendo un sentido común que nos deja solos a cada uno de nosotros en un sálvese quien pueda.
Bueno,
matémoslo entre nosotros, matémoslo.
Pero ¿qué hacemos nosotros? O sea, eso tiene una grieta que la tuvo siempre. Un día me explicaba un compañero, es el huevo o la gallina. O sea, el tipo está por nacer el pollito y el represor va y le dice, no, vos no tenés que nacer, ¿sí? Entonces le dice a la gallina, vos no pongas huevos que tengan un pollito adentro, pero cuando le reta a la gallina el huevo, hace eclosión y sale el pollito. O sea, la grieta del sistema está en eso. Vos pusiste el otro día en la página nuestra de portada, podrán cortar todas las flores, pero no van a privar la primavera, que es de Allende. O sea, no, es de Allende. Del presidente chileno. Ese no, pero la dice Allende. Bueno, el tema es ese. O sea, si pedimos que militen todos, nos equivocamos. Bueno. ¿Sí? Y bueno, nosotros estamos acá para romper ese sentido común. No nosotros, todos los que militamos.
Bueno, para eso estamos, compañeros. Nada, vamos cerrando. Bueno, gracias por participar, por escucharlo. De verdad, Milagros Salas, como siempre, será hasta la próxima.
En La Victoriosa queremos hacer llegar a los vecinos y a los amigos y amigas un texto que está circulando en la página de Facebook llamada Apoyo al juez Rosansky. El texto dice así: los abajo firmantes repudiamos enérgicamente la infame persecución al juez federal Carlos Rosansky con motivo de las falsas denuncias por parte del Consejo de la Magistratura, que en complicidad con la prensa canalla y representantes del Ejecutivo pretenden su destitución, que fue anunciada sin prueba en varios medios oficialistas, completando el operativo en su contra. Asimismo, pedimos que se investiguen las reiteradas amenazas anónimas a él y a su familia, siendo que como juez actuante en delitos de lesa humanidad se hace manifiesta la gravedad de los hechos que denunciamos. Decimos basta a las presiones a los jueces por parte del Ejecutivo, de las corporaciones mediáticas y del Poder Judicial, cómplice de delitos de lesa humanidad. Este es el cierre del texto. Bueno, todos aquellos que quieran apoyar a esta idea, al juez Rosansky, pueden firmar en la página de Facebook. Apoyo al juez Rosansky, Facebook. La Victoriosa.
El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba, rumba, rumbala. Pero nada pueden bombar, rumba, rumba, rumbala. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumbala. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumbala. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumbala. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala.
Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay